Hay sabores amargos.
Hay sabores dulces.
Hay sabores salados.
Pero también con sabor a coca.
Tu programa para compartir diferentes miradas.
Reflexiones como un aporte más a la construcción en la diversidad.
Bueno, han salido varias cosas, ¿no?, que vamos a ir todavía compartiendo. Yo creo que desde esta misma idea que planteábamos al principio de poner nuestros sentimientos frente a esta temática, un aspecto que decías, claro, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los temas de modernidad, por ejemplo? Dentro de este mundo moderno, y yo, bueno, ahora que estoy retomando, digamos, algún espacio laboral, escucho bastante el tema de, bueno, las mujeres han decidido ser feministas, entonces ahora que se aguanten el trabajo que hacen en un espacio laboral y el trabajo que hacen en casa, ¿para qué querían ser feministas, no? Querían trabajar. Es una de las cosas, por ejemplo, que les comparto, ¿no?, que se escucha bastante, que alimenta todavía y reproduce más a este sistema machista, a este sistema parte del mismo sistema grande del patriarcado. Y otra de las cosas es el aspecto que decías, ¿no ve? Que si no trabajas, te desvalorizan en esta sociedad moderna, pero que desde nuestra misma visión como mujeres, y más, digamos, desde donde nos encontramos, yo por lo menos desde el espacio, digamos, de la red, o sea, considero fundamental e importante la crianza de nuestras guaguas. Para mí, los años que he podido estar, por ejemplo, con mis guaguas, todos los días de, o sea, las 24 horas del día, han sido fundamentales. Ahora que estoy retomando un espacio laboral, los momentos que tengo, o sea, de volver a casa y estar con mis guaguas, para mí es importante y fundamental, y sigue siendo así, y yo lo veo así, ¿no? Y creo que desde ahí parte también nuestra propuesta, nuestro caminar frente a este sistema que todo el tiempo trata todavía de golpear y golpear y golpear de cierta manera a nosotras, las mujeres, ¿no? Este sistema opresor que de alguna manera busca por dónde, ¿no ve? Por dónde oprimir. Entonces creo que eso solamente lo pondría como ejemplo y frente a esta primera reacción, digamos, tal vez darles la palabra a la madre, a Carla también que está aquí, si quieren, si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, algún aporte de esta primera provocación que hemos puesto sobre cómo también vemos, ¿no?, nuestra posición desde donde estamos en medio de este sistema.
Bueno, a ver, a lo que decía la Elena, eso de no terminar de trabajar con una compañera, no lograr, ¿no? Y a mí me pasa, y creo que me ha estado pasando durante varios tiempos. No sé si es por mis tiempos, tal vez, más que por los tiempos de la otra persona, pero creo, digamos, congeniar el tema de que trabajar más con varones, no sé, eso ya creo que cuando estaba en la U, creo que congeniaba, pero ahora no, creo que de a poquito, digamos, te vas también, una misma va desestructurando todo esto de la mente, ¿no?, que está bien, una estructura que tenemos, pues está todo con un como desde guaguas nos hemos criado en ese círculo, entonces a veces lo asumimos como algo normal, ¿no? Entonces lo normalizamos y no lo cuestionamos, ¿no? Entonces creo que eso, y no, pues día a día en nuestro cotidiano, creo que en todas nuestras familias seguimos viviendo lo que es el patriarcado o el machismo, ¿no? No, no sé, no es, no terminamos, digamos, de una, aquí termina y ya, y hemos logrado, ¿no? Creo que hay cosas que se han logrado, pero también hay muchas otras que siguen, ¿no? Y no sé, por ejemplo, si nosotros podemos debatir desde nuestras realidades, pero hay otras realidades que encontramos y vemos, por ejemplo, o historias que te cuentan, ¿no? Las señoras, las mamás, en su barrio o en su comunidad, ¿no? Es algo que, como dices, pucha, nunca vamos a romper con esto, ¿no? O las propias estudiantes, digamos, en las comunidades, como mujeres, digamos, cuál es el sentir, cómo se sienten como mujeres, todo eso. Entonces, es así, algo que está estructurado y si hablas de género o hablas de despatriarcalización, es así una cuestionante que tarda, digamos, tarda en asimilarse, pero también tarda en fragmentarse, porque también el propio sistema educativo, ¿no? ¿Cómo son ahorita nuestros profes? ¿Cómo es ahorita nuestros docentes de la U, ¿no? Algún rato, por ejemplo, uno de los docentes nos decía, ¿por qué tenemos que decir todas, todes, todos? ¿No podemos decir todos? ¿No? Ese es el léxico. Entonces, ¿qué haces frente a eso? Y te puede decir, si quieres grabame, si quieres anda denunciame, te dice todo eso, entonces, ¿qué haces, digamos? Y ahí en ese espacio hay apoyo, ¿no? Ya sea de las propias mujeres, pero también de los propios varones. Pero no sé, creo que hay picoteado por todo lado, pero son realidades que he estado viviendo durante este rato, también unos acompañamientos que hice, entonces hay cosas que están ahí. No es que no se ha avanzado, sino hay cosas que sí se ha avanzado, se ha logrado, cosas así, aunque pequeñas cosas se han logrado, pero sí, digamos, todavía falta seguir trabajando y creo que nos va a tomar así muchos años, ¿no? Éxito.
Gracias, Madelita. Carla, tal vez quieres decir algo.
Sí, bueno, en primer lugar, hermoso escucharlas. Nosotros aquí, digamos, estamos armando aquí, yo soy de Humahuaca, provincia de Jujuy, Argentina, y aquí con las compañeras también estamos armando una colectiva feminista y de género. Vamos a empezar en octubre a trabajar, a laburar en las escuelas, en una escuela que se llama Escuela Normal Superior República de Bolivia. Vamos a ocupar unas horas extras para poder transmitir conocimientos en género y, digamos, y educación popular, ¿no? A través del arte, a través de la danza. También poder, digamos, asimilar estos conceptos en el cuerpo y también, ¿no?, en la vida. La idea es sumar otras actividades, pero vamos a empezar con esto. Y más allá de impartir este conocimiento, que me parece fundamental, escuchándola a Elena, a Gabriela, a Marela, que tiene que ver, ¿no?, con la crianza, ¿no?, con las nuevas generaciones, con las relaciones principalmente con una misma, con uno mismo, y después para poder volcar esas relaciones o reflejarlas, ¿no?, en la comunidad, en lo comunitario. Y bueno, yo, digamos, al ser humahuaqueña, uno se forma en género desde lo académico. Y estoy aquí en este círculo porque, bueno, creo que también es importante de nuestros territorios indígenas para también poder transmitirlos, ¿no?, en esto de la educación. Y escuchando a Elena, yo creo que me encantó la palabra tejidos de cuidados, también escuchando a la Gabriela, porque es algo que tenemos que ser conscientes, y también por eso en entrar en la escuela, que muchas veces estudiamos género académicamente y pensamos que ahí está la transformación. Y no, yo creo que tiene que ver en cómo nos acompañamos las mujeres, ¿no? Escuchando a la Gaby, a Elena, en esto, por eso me encantó Tejidos de Cuidados, porque es verdad, o sea, estas desigualdades que tenemos, que muchas que se están recién viendo, pero es por nuestras luchas cotidianas, pero la gente no la percibe, ¿no? En esto de que hablamos de las mujeres, que no nos tenemos que reunir, que tenemos que cambiar el horario, que tenemos que hacer mil malabares para cumplir, para estudiar, para seguir perfeccionándote, si sos mamá, con tus tareas de cuidado en la casa, que uno no percibe, pero es violencia porque también te crea frustración cambiar el horario, pero porque no llegás, porque antes tenés que hacer un montón de cosas. Que esa desigualdad es verdad, no lo tienen los varones. Entonces, yo creo que es fundamental, en primer lugar, al hablar de género y ahora escuchándolo a ustedes, esto de poder realmente vivir en círculos de mujeres, ¿no? En poder acompañar, el poder empoderarnos desde lo comunitario, más que, digamos, en soledad, el poder, digamos, comprender a las mujeres cuando vamos con nuestros hijos, por ejemplo, yo tengo una hija ya grande, no es tan grande, tiene 12 años, pero por ahí cuando vas a hacer taller y va mamá y dice, no puedo ir porque tengo mi nena de 5 años, tengo mi nena de 3, y por ahí van y a vos te molestan los ruidos, te molesta que estén jugando, pero desde ese lugar también, ¿no? En decir, bueno, cómo también nosotros generamos espacios para mujeres, cómo logramos sostener colectivamente esos espacios. Porque también son luchas sociales invisibilizadas, que está bueno salir a la calle, está bueno reclamar tus derechos, pero también está bueno poder interpelar esos derechos en la cotidianeidad, por ejemplo, con estos casos. Que yo creo que parte desde la conciencia comunitaria también, creo que parte de realmente vivir en lo que uno, ¿no?, está practicando, en lo que uno está estudiando. Y me parece que también son momentos en donde uno realmente se para ante el patriarcado, ¿no? Que es totalmente, que lastima un montón, ¿no? Que coarta, que oprime, que sigue oprimiendo, porque hay muchas veces nos sentimos desplazadas, nos sentimos discriminadas, aunque a lo mejor no sea a simple vista, pero lo es en silencio. Entonces yo creo que desde ese lugar tenemos que transformar, desde ese lugar empezar a abarcar espacios comunitarios, como las escuelas, como merenderos, como centros deportivos, empezar a tomar esos espacios, no tener miedo, y yo creo que es importante, como dijo Gabriela, en la crianza, ¿no? En eso de poder, si bien el poder tomar a lo mejor este desarrollo de este capitalista, de este mundo capitalista, lo que a lo mejor puede ser sano, pero también es el empezar a vivirla, y yo creo que tiene que ver mucho con la crianza, y que también tiene que ver cuando podemos entrar en espacios públicos, educativos, también desde allí empezar a tejer.
Para hoy día hemos pensado charlar un poco más sobre el ejercicio del poder del patriarcado, pero desde una interpelación sobre el aporte que nosotras, en este caso, tenemos en nuestras cotidianidades, ¿no? Sabemos, percibimos que el patriarcado como sistema y modelo, además de dominio de los hombres en nuestros diferentes contextos, se ha mantenido a lo largo de la historia. Y además va calando, ¿no?, las diferentes estructuras y en la modernidad, que a pesar de haber planteado, como les decía hace rato, diferentes propuestas alternativas de nosotras las mujeres, las mismas luchas, todavía busca, ¿no?, cómo mantener este sistema, este modelo, que está representado por diferentes procesos, ¿no? El colonialismo, el machismo, la violencia, la opresión sobre nuestros cuerpos desde diferentes aristas también. Y frente a esto también, a mí me gustaría ir ya con la segunda pregunta, un poco para también ir desarrollándola, sobre qué acciones nosotros identificamos de este modelo en nuestras cotidianidades, ¿no? Todos los días escuchamos algún feminicidio, escuchamos violencia. En la misma pandemia hemos visto que ha habido bastantes casos de violencia. Entonces, en nuestras vivencias, identificaremos algunos de estos modelos de dominio, por decirlo así, pero más ligados a nuestras organizaciones. Entonces, tal vez darte la palabra ahora a ti, Gaby, para que comiences, y luego ya a la Elena sobre esto.
Claro, estamos en un proceso de deconstrucción constante, ahorita desde la realidad mía que te hablo, que es una comunidad de mujeres, que todo el tiempo nos andamos cuestionando. Sí, nos damos cuenta que estamos como atravesadas, ¿no? También por estas conductas patriarcales, por todo esto que se nos ha impuesto, ¿no? Desde la escuela, desde luego confirmado, reafirmado en la universidad, y después de eso le ya pasa el mundo laboral, ¿no? Entonces, sí, lo identificamos, pero cada vez lo vamos cuestionando y lo vamos deconstruyendo, por así decirlo, o entendiendo muchas de estas prácticas que logramos identificar en la comunidad, ¿no? Ya lo habíamos hablado, yo lo había hablado al inicio, ¿no? Desde la toma de la representatividad en la comunidad, la mayoría de estos son hombres, ¿no? Pero también podemos ver, no sé, me pongo a pensar, y es que no la tenga, ¿no? Estamos acostumbradas que sí, los hombres tienen más y que los hombres no sé, pues, ¿no? Todo lo que escuchamos, y ya así como ya se me han ido muchas de estas expresiones. Más bien yo me iría a ver, pero tal vez es esto parte de la tercera parte, no estoy muy segura, Carla, a ver más bien qué es lo que nosotras estamos construyendo como resistencia, para hacer más que resistencia, como respuesta a este sistema machista, patriarcal y colonial, ¿no? ¿Qué iniciativas están surgiendo tanto en las comunidades, pero también en las ciudades?
Sí, es justo lo que dice Gaby, digamos, encasillarnos. Llega un momento en que lo ves, digamos, al modelo de dominación, y no dejas de verlo. Y el problema a veces de centrarte en el modelo de dominación es que no te deja salir de ahí para generar otras formas posibles. No digo que no, que primero hay un ejercicio de alteridad. Es decir, hay un ejercicio de desnaturalización, hay un ejercicio de nombrar, hay un ejercicio de visibilizar, sí, necesariamente. Hay un ejercicio en que te das cuenta que, sí, pues. Pero después de eso, ya te va hacia otro ejercicio, que es el ejercicio de la esperanza, otro ejercicio que es el ejercicio este de criar, de resistir, de ver otras formas, otras maneras que supere este sistema de dominación, ¿no? Y una de las cosas importantes que ya ha mencionado Gaby en la intervención previa es que una de las formas más identificables, menos identificables, es esta: el tiempo que le otorgamos al mismo modelo para sentirlo, para somatizarlo dentro nuestro, ¿no? Y a veces llega a ser como un tiempo perdido, más de lo que se merece. Entonces, si vamos a pasar un poco en esto de qué y cómo trabajamos la despatriarcalización en nuestra vida, en nuestro colectivo, más allá de estas acciones importantes, que es tomar la calle, ¿qué es lo que impulsa a veces tomar la calle? Porque en algunos casos también en la Yemba ha sido ese lugar donde nos reuníamos para hablar de cosas como la despenalización del aborto, de cosas como el 8 de marzo, que por qué el 8 de marzo es el día de la... Entonces, todas esas cosas tratamos de trabajar en el ejercicio de la subjetividad, ¿no? tratamos de poner otros elementos para escucharnos. Tratamos también de que no solo sea un discurso que ahora está muy de moda, ahora es muy políticamente correcto denostar al patriarcado y apelar al feminismo, ¿no? Sino que también otra forma que yo he encontrado en lo personal para despatriarcalizar la vida, está este ejercicio profundamente individual, que es del autocuidado, y que me parece quizás una de las formas aquí en la ciudad, porque yo también he vivido casi 11 años en el campo, solo en el campo, y de un tiempo a esta parte me he venido a la ciudad. Una de las formas más claves de resistencia, no solamente ante el patriarcado, sino ante el capitalismo rampante y el consumismo y los relojes locos, es ese tiempo de no hacer nada, o sea, literal, caminar sin tener nada ahí en la cabeza, caminar por caminar, ver por ver. Entonces, ese ejercicio cotidiano brinda en algunos casos un espacio de libertad que genera también una cierta alivio, porque no nos damos, a veces no nos acostumbramos tanto a estar con miles de cosas, y es ese derecho a estar con una misma y nada más. Pero otro lugar muy interesante, que creo que viene siempre de la mano que he encontrado, y que son ciertas intersecciones, ciertas rupturas muy interesantes, especialmente en los procesos pedagógicos, en las sesiones que hacemos, en los procesos comunicacionales, que es cómo colocamos esto que no se reconoce, pero que está, de manera tan visible que finalmente asumas que es algo clave. Justamente lo que decía Gabriel, Gaby, respecto a esto de la crianza, esto tan fuerte de que somos seres huérfanos. Son las personas víctimas de violencia, somos seres huérfanos, porque no hay, para que te violenten, y una vez que te han violentado no tienes a quién recurrir, entonces eres una víctima de la violencia, y eso es porque en cierto modo las crianzas son estrictamente patriarcales, pero también la soledad es otra cosa muy, muy que se está apoderando, y también me he dado cuenta que una de las formas más claves de trabajar la despatriarcalización es tejiendo. Es tejiendo cuidados mutuos, corresponsables. Y aquí un poco es verdad lo que dice Gaby. Hay lugares donde los modelos que ponen las ONGs, las financiadoras, de que el patriarcado, que las mujeres tienen que empoderarse, y el discurso del empoderamiento es súper vacío, porque a la hora de la verdad sigue siendo la misma cosa, es cómo en realidad erosionas ese poder, cómo en realidad resistes ese poder, cómo en realidad lo revolucionas en sí mismo y lo haces pequeñito para que no esté, porque de eso se trata. Entonces, es en esas pequeñas acciones de resistencia, como esto de plantearnos, ¿por qué tenemos que estar correteando todo el tiempo? ¿Por qué tenemos que destetar a mi guagua en este momento, 6 meses, y no cuando lo necesite? ¿O por qué está mal que yo lleve a mi guagua, a mi hermanito, a la sesión, cuando es algo natural? ¿Por qué quieren quitar la crianza de estos lugares visibles? ¿Por qué quieren hacer como si no existiera? Y en realidad es eso, esas pequeñas acciones cotidianas, las que mejor me han funcionado para mí desde mi punto de vista a la hora de erosionar las relaciones de poder y dominación que implanta el patriarcado. Decir, no hay problema, no hay problema, ¿por qué? A ver, ¿por qué no llevamos a nuestras guaguas a los talleres? Porque la crianza está ahí, aunque no la vean. O, por ejemplo, otra cosa muy, 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 muy rica que en algún momento se ha hecho en las reuniones de la red, esto de llevar la preparación de los alimentos a las mesas de trabajo, para escuchar, para ser parte, y que todos sean corresponsables de eso. Y son cosas que van erosionando más allá del discurso, es la acción cotidiana. Y en algunos casos, ya que está tan de boga el feminismo, pero no tanto el feminismo académico, sino ese feminismo más o menos intuitivo que vas generando desde tus propios espacios, desde tus propios privilegios y sobre todo desde tus propios deconstruires y sentipensares como persona, y de ahí como persona, como familia, y de ahí como familia, comunidad. Una de las, quizás de los riesgos que se está asumiendo desde el feminismo en Tarija, es esto de que el feminismo se hace como un ejercicio de musculatura de quién tiene el mejor argumento, y no es eso, ¿no? Cuando se cae a ese lado de esgrimir los mejores argumentos, y generalmente son argumentos académicos, y especialmente cuando se cubren espacios digitales, realmente no funciona porque no estás apropiándote de algo, sino que simplemente estás repitiendo de memoria. Tampoco estás cuestionando bajo qué espacios. Entonces también va esto de generar estos tejidos de cuidado que en determinado momento funcionan, en la medida en que confíes en ellos, ¿no? Y aquí también es una autocrítica respecto a algunas cosas que van aflorando de ¿dónde está tu tejido de cuidados? Y si este colectivo que te ampara forma parte de ese tejido de cuidados, ¿qué tan efectivo es ese tejido de cuidados para que tú puedas tener la posibilidad de sentirte segura, sentirte tranquila y sobre todo acuerpar esta resistencia?
Hay sabores amargos.
Hay sabores dulces.
Hay sabores salados.
Pero también con sabor a coca.
Tu programa para compartir diferentes miradas.
Reflexiones como un aporte más a la construcción en la diversidad.